When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Relatos del lado oscuro.
A principios de septiembre de 1985, el alcalde del municipio de Líbano, en Tolima, en el departamento de Tolima, en Colombia, llegó sensiblemente molesto a su oficina. Esa mañana venía descompuesto, dispuesto a resolver el problema inmediatamente. Así es que toma su lugar y comienza a dictar un oficio sumamente amenazador. El oficio iba dirigido al profesor Fernando Gallegos, un profesor de ciencias sociales de un instituto local, el Colegio Clantel. El oficio le decía que debería de dejar inmediatamente de difundir rumores, de invitar a la población a cosas absurdas y de infundir miedo, so pena de acciones legales. El oficio, conocido como el oficio 833, era un oficio breve, apenas unas 80 palabras, pero era muy claro e intimidador. Iba acompañado de numerosas copias enviadas al jefe de bomberos, al jefe de la policía, a los encargados de protección civil, con copia para el párroco, con copia para la estación de radio, con copia para todo el mundo. El profesor, que hasta ese momento había sido una persona bastante apreciada en Líbano, caería en una especie de desgracia pública. La gente lo veía con desconfianza, incluso algunos llegaron a insultarlo. ¿Pero qué había ocurrido ahí? Todo había comenzado unas semanas atrás. Este profesor, Fernando Gallegos, además de ser un hombre muy comprometido con la ciudad y un amante de la región, era alpinista y solía escalar las diferentes montañas. Déjeme platicarle un poquito. Cerca del Líbano se encuentra parte de la cordillera central de los Andes, y es la zona de los llamados nevados. A unos kilómetros del Líbano se encuentra la Mesa de Herveo. Es un volcán activo, por cierto. En 1985, el profesor Gallegos solía subir a la cima, 5.300 metros, así es que se requiere ser un buen alpinista. Está arriba de la barrera de los 3.000, se requieren ciertas preparaciones y cierto conocimiento. Este hombre no era un aficionado. Pero semanas antes de aquel oficio 833, el profesor había llegado a ver al alcalde para externarle una preocupación. Su preocupación es que en su último ascenso a la Mesa de Herveo, había notado que el color del hielo del glaciar era diferente. Había notado una coloración amarilla, muy inusual. Pero también había notado la formación de espadas de hielo. Una formación que nunca había visto, pero que entiende que se debe a la presencia de algún tipo de flujo de calor. Algo se había movido y había derretido esto. La situación era extraña. Para el alcalde de Líbano, aquello merecía un poco más de atención, por lo que de alguna forma apoya al profesor Gallegos y lo alienta para que siga investigando un poco más. Un par de semanas después, cuando el profesor regresa y le informa que la situación es todavía más preocupante porque ha descubierto que hay manchones amarillos, rojos, verdes y hay la presencia de algo más que la tradicional nubecita de vapor. Algo está ocurriendo con la mesa de herbeo y le preocupa. Por supuesto, el alcalde le dice que no es para tanto. Como nadie le hace caso, el profesor comienza a hablar con uno, con otro, habla con la estación de radio y comienza a mandar cartas. Las cartas van dirigidas al gobernador del estado, del departamento de Tolima, van dirigidas a funcionarios en diferentes lugares. El hecho es que esto enoja mucho al alcalde y por ello envía ese documento. El problema es que el profesor Fernando Gallegos no era el único. No. De hecho, unos días después, otro grupo de alpinistas reportaría una situación inusual. Habían subido a la mesa de herbeo, también conocida como el Nevado del Ruiz, y habían encontrado primero una coloración rarísima en el hielo. Pero además de esto, habían sufrido ciertas afectaciones en su salud. El grupo de jóvenes había respetado los protocolos habituales de escalada, es decir, habían hecho campamento a los 4.000 metros para aclimatación, estaban muy bien hidratados, estaban en buena forma, se habían alimentado, se habían preparado, pero al llegar a la parte media, antes de llegar a la cima, comenzaron a sufrir efectos de dolores intensos de cabeza, mareos y una permanente irritación en los ojos. Llegaron cerca de la cima, pero tuvieron que volver porque los efectos eran demasiado fuertes. Se pensó que se trataba de mal de altura, pero no era compatible. Aquellos jóvenes reportaban un persistente olor picante, nauseabundo, en todo el trayecto. La afectación de los ojos era notoria, y la afectación en las vías respiratorias también. Eso no era compatible con mal de altura. Aún así, no hubo mucha atención al asunto. Había otras preocupaciones en ese momento, y a nivel central, en Bogotá, la capital, no resultaba tan inminente una situación ahí. También eso mismo ocurrió cuando unos días después, cerca de ahí, en uno de los arroyos que desciende de la mesa de herbeo, los campesinos que suelen ir a pescar reportaron la muerte de todos los peces. Estaban muertos dentro del arroyo, y la temperatura del arroyo era inusualmente alta. El reporte comenzó a despertar ciertas suspicacias, ciertas sospechas. Tenga en cuenta que esta región, esta zona del valle abajo de la mesa de herbeo, del Nevado del Ruiz, es una zona agrícola importante, es el centro algodonero, es para 1985 una región cafetalera importante. No hay fábricas como tal que contaminen, no tiene de dónde venir eso. Cuando esta situación de los peces muertos llega a oídas de uno de los geólogos del Instituto de Geofísica colombiano, el INGEO Minas, le llama la atención porque ese fenómeno es compatible con un fenómeno de microerupciones. Esto sucede cuando hay desplazamiento magmático dentro del cuerpo del edificio del volcán y produce presiones hacia los lados en pequeños ramales. Estos pequeños ramales casualmente llegan a coincidir con arroyos de producto del deshielo y provoca un calentamiento del agua y una contaminación sulfurosa. La atención comienza en ese momento. Los reportes que han llegado hacen que personal del instituto eche un vistazo y note que algo está cambiando en el volcán. No saben exactamente cómo enfrentarlo. El volcán ha estado activo en otras ocasiones. Había historias antiguas desde el siglo XIX y mucho más atrás de un volcán activo. Pero, ¿qué tan grave puede ser? Esto lleva a que, a principios de octubre, la gente del Instituto de Geofísica, el INGEO, contacte a un grupo de especialistas italianos quienes aceptan venir a echar un ojo. El grupo de especialistas italianos son personas muy preparadas porque se han dedicado durante mucho tiempo a estudiar volcanes activos. Italia tiene varios volcanes activos, entre otros el Vesubio, Habían pasado a principios del siglo la explosión del volcán Montpellier y así varios otros. Entonces es gente que conoce. Llegan allá, instalan equipos, comienzan a medir la actividad y en algún momento reportan que hay una actividad inusual en el volcán. Ya se sabía que estaba activo. Desde un año antes, en el 84, había habido emisiones de ceniza. Pero como suele ocurrir, la gente lo toma con calma. Una poquita de ceniza, una pavesa por ahí, una fumarola por allá, no es algo tan grave. Pero el reporte de los italianos, entregado por ahí del 20 de octubre de 1985, era diferente. Aseguraban que había una inminencia de una erupción, pero no consideraban grave la erupción. Lo que habían medido, la actividad tectónica, es decir, los sismos y microsismos, no eran indicativo de una explosión mayor. Este volcán solía hacer erupciones periódicas del tipo pliniano, es decir, un tubo de ceniza y material del volcán salía en vertical y se dispersaba. Lo que a los italianos les preocupó realmente era el glaciar. En su reporte señalaban para la gente del Ingeo Minas que la preocupación principal era el glaciar y que sería importante generar un mapa de riesgo. La partida de los italianos fue pronta. Tenían que volver para algo, dejando atrás, como un obsequio para los colombianos, un par de sismógrafos, pero el tiempo fue breve, no hubo oportunidad de prepararse en el manejo e interpretación adecuada de esto. Aún así, el Ingeo comienza a trabajar sobre un mapa de riesgo. Un mapa de riesgo es plantar sobre un mapa general de la zona las zonas más peligrosas y comienzan a trazarlo en base a la topografía, es decir, a las curvas del terreno, las cañadas, los cauces de los ríos. Comienzan a trazar por dónde sería más delicado que se fundiera el glaciar y se generara un lahar. Los italianos estaban particularmente preocupados con los lahares. Un lahar es básicamente una avalancha de agua, lodo, piedras, árboles, troncos, lo que arrastra. Es imparable. La presencia de los grandes glaciares en la corona del Nevado del Ruiz, también conocido como la Mesa de Herveo, tenía ese riesgo importante. La particular configuración de estos glaciares hacía que en caso de una erupción, aunque fuera muy pequeña, hubiera un derretimiento y por lo tanto, a la altura, 5.300 metros, descender hacia la parte de los valles que se encuentran escasamente a 500 metros sobre el nivel del mar, sería desastroso. El trazo que hacen los técnicos del Ingeo Minas revela una zona que pintan en rojo, la zona de los ríos, Lagunilla, Guali, Azufroso. Estos ríos descienden de cierta forma que marcan claramente una zona roja de altísimo riesgo, zonas amarillas y zonas verdes en las que no hay ningún riesgo. El único problema es que justamente a la mitad de la zona roja, en el punto crítico de riesgo, se encuentra la ciudad de Armero. Armero es la tercera ciudad más importante de Tolima en 1985. Es un sitio bullicioso, activo. Tiene unos 40.000 habitantes. El censo dice que tenía 31.000, pero si sumamos las pequeñas colonias que se han ido añadiendo, la gente que está en Chichiná, la gente de Valle María, son alrededor de 40.000 personas. Su actividad es algodonera, cafetalera, agrícola en general. Es muy movida la ciudad. La vida es grata, es un sitio tranquilo, agradable. Tiene un cine, tiene un hospital, escuelas, tiene su propia estación de radio local, tiene mucha actividad económica. Incluso, algunas veces aterrizan avionetas que vienen por café, que vienen por algodón. Así es que es un sitio bastante concurrido. La actividad ahí dentro nunca se detiene. El alcalde Antonio Rodríguez es un hombre bastante dedicado. Pone mucha atención a las cosas y ha estado escuchando los rumores acerca del reporte de los italianos. Ha pedido instrucciones centrales, ha estado en contacto con ellos, le preocupa aquello porque, casualmente, Armero se encuentra justo a la orilla del río Lagunilla. Así que su principal preocupación es que pueda haber una inundación. Aún así la vida sigue. Tras aquel reporte de los italianos, los ingenieros del Ingeo Minas entregan el mapa de riesgo. Pero trágicamente, ese mapa de riesgo por alguna razón no se hace conocido. Un diario por ahí lo publica, pero lo publica mal. Se equivocan al traspasar las imágenes y de alguna manera Armero acaba estando en una zona verde, cuando era el centro de la zona roja. Por su parte, las autoridades centrales no están muy de acuerdo con que se haga mucho ruido con el tema. El propio representante ante el Congreso ha dejado el tema del análisis de la situación de Armero a un ladito en lo que ven otros temas. Colombia está pasando por una etapa difícil. En los años 80 hay mucha guerrilla, hay problemas de narcotráfico. Esta situación no es tan grave. Además, estúpidamente, como suele ocurrir, hay la idea de que no pasa nada. Lleva años haciendo eso. ¿Cuándo crees que va a pasar? Nunca. Cuando empieza los primeros días de noviembre, la gente de Ingeo Minas ha establecido en el campamento a los 4.000 metros de altura una estación de vigilancia. Han pedido que se instalen sistemas de alarma, pero no hay tal. Mientras esto ocurre, han seguido detectando actividad en el volcán. Cada vez más frecuente hay estas fumarolas, hay la presencia del olor a azufre. En los ríos, en las cercanías de Armero también se ha notado esto. Pero la vida continúa. La actividad es febril en aquel lugar y los únicos que parecen preocuparse por la situación son un grupo de radioaficionados, quienes a nivel regional, Ibagué, Armero, Líbano, etc., Chichiná, han establecido una red de comunicación. Constantemente se están enviando mensajes vía radio. Son radioaficionados. Es un grupo de personas que en su casa tiene una antena, un aparato, banda civil y están en comunicación. Durante los días cercanos al 10 de noviembre hay una intensa actividad porque la gente que ha subido está reportando que se oyen ruidos. Ya no solamente se ve la presencia de esta columna de vapor y ceniza, sino que se oyen ruidos. En la parte baja, ya no en la cima, sino en la parte baja, cerca de los arroyos donde comienza el deshielo, también se han escuchado ruidos y hay estas pequeñas plumas de vapor que salen. Y entonces viene el día 13. Es 13 de noviembre, es un miércoles, 1985. Por la mañana ha comenzado una ligera llovizna. Minutos después de aquello comienzan a llegar reportes de radio. El alcalde de Armero, cuyo código es HK6HTC, ha recibido reportes procedentes de varios de los radioaficionados que hablan de una actividad rara. Un sonido, un tremor armónico, como le llaman. El alcalde contacta con el gobernador de Tolima informando que la actividad se ha incrementado. El gobernador de Tolima pide calma. Está haciéndolo, pero deben prepararse. ¿Pero a qué se deben de preparar? Cuando el gobernador contacta al gobierno central, no hay respuesta. Están ocupados. Lo vuelve a hacer dos o tres veces, pero no hay respuesta. Y entonces se distrae en otra cosa. Conforme pasa la mañana, la gente comienza a notar que cae ceniza. Esto no era tan raro, no era la primera vez que ocurría. Después comienzan a caer arenillas, más grueso, granular. Así que, alrededor del mediodía, se suspenden las clases en las escuelas y todo el mundo a su casa. La radio local comienza a informar que las personas deben permanecer en su casa y que si tienen que salir, hagan uso de un sombrero o de un poncho para lluvia, porque la ceniza puede provocar irritaciones y deberán cubrirse el rostro, algo. La gente comienza a preocuparse, ciertamente comienza a preocuparse. El alcalde vuelve a contactar hacia un gobierno de Tolima, en donde informa que la caída de ceniza es más intensa. El gobernador le pide activar alertas, es decir, ponerse en contacto con otras comunidades y comenzar a planear algo. 13 de noviembre de 1985, 3 de la tarde. Hay un reporte que proviene de la gente que está arriba del Ingeo. Ha habido una pequeña explosión. Se espera más caída de ceniza. Las personas se preocupan, obviamente. Alguien se acerca con el jefe de bomberos que dice: yo no tengo noticias. Alguien se acerca con el cura que le dice: ve a casa y espera, la información es que esperemos. Por los altoparlantes de la iglesia, en el campanario, se oye la voz del cura que pide calma, que permanezcan en casa. Las autoridades han pedido que las personas permanezcan en su casa. Mientras todo esto ocurre, las personas, pues, tienen que quedarse en casa. De lo contrario, ¿qué puedes hacer? Esta situación se prolonga a lo largo de toda la tarde. 9 de la noche. La lluvia ha provocado que se interrumpa el suministro eléctrico. La única manera de comunicarse ahora es a través de las radios que tienen un motorcito a un lado. El alcalde reporta la situación al gobierno de Tolima, que le informa que acuda a las comunidades más cercanas para verificar si no hay inundaciones, mientras todo esto ocurre arriba. La gente del Ingeo escucha un ruido tan extraño que no pueden evitar sentir un escalofrío. Lo que han escuchado es una explosión seguida de un silbido propio de un flujo piroclástico. Es decir, está entrando en erupción el volcán. Minutos después, a las 9:24, se hace evidente que hay un flujo piroclástico mayor en dirección Armero. 9:40 de la noche. Los técnicos del Ingeo observan que el flujo piroclástico, es decir, esta masa de aire muy caliente con ceniza, con fragmentos de roca incandescente, ha derretido una parte del glaciar y se está generando un lahar, es decir, una avalancha de lodo, piedras, en el cauce que desemboca hacia Armero. Inmediatamente intentan contactar, pero no obtienen respuesta. Continúan con aquello cuando sucede una segunda explosión y un segundo lahar. Aquello avanza río abajo, sin que puedan comunicarlo. En algún momento, cerca de las 10, logran establecer contacto y terciar una comunicación con el alcalde de Armero, que sale de su casa para verificar qué es lo que está ocurriendo. A eso de las 11 de la noche, hay informaciones muy variadas, pero a eso de las 11 de la noche, las personas escuchan algo que parece ser el ruido de un avión grande que se está aproximando. Algunos de ellos salen para observar de qué se trata, solo para darse cuenta que están perdidos. El primer lahar choca contra Armero. Ha saturado totalmente el río Lagunilla. Avanza, demoliendo todo lo que encuentra. En su trayecto ha arrastrado rocas y se ha ido alimentando de agua, de otros arroyos y del propio deshielo. La velocidad es de unos 60 kilómetros por hora y tiene una altura de frente de 12 metros. El impacto es terrible, arrasa con las personas que se han acercado a ver de qué se trata. Pero apenas está pasando este, cuando el segundo lahar, producto de una segunda columna a la altura, llega y golpea todavía con más fuerza. Este segundo lahar se ha formado corriendo sobre el cauce lleno de lodo del río, por lo tanto su velocidad es mayor y la altura del frente se calcula que pudo haber tenido 30 metros. Este demuele prácticamente el pueblo. Esta segunda ola arrasa con los edificios, arrasa con los puentes, arrasa con la vida de las personas. No ha habido tiempo de nada. El último mensaje del presidente municipal es: ayuda, nos ha caído el agua. Después de eso, hay un profundo silencio. La gran mayoría del pueblo está destruida. Unos pocos sobrevivientes han logrado escapar de formas muy extrañas. Han logrado trepar a una ladera en donde está el cementerio y han salvado la vida. Insisto, de formas muy extrañas, porque no hubo alertas, no hubo alarmas. Hubo un tercero, cuarto, quinto lahar, todos ellos mucho más ligeros, que únicamente hicieron que quedara liso el terreno, ocultando la ciudad. Hay un profundo silencio. El lodo ha bajado con tal velocidad que ha destruido todo. la fuerza de esos millones de metros cúbicos de agua mezclada con piedras, con lodo, es terrible. El segundo Lahar, al haber corrido sobre del cauce lleno de lagunillas, ha ido creciendo hacia los lados, arrastrando con él árboles, troncos, casas, piedras, todo lo que se ha podido, y cientos de miles de pequeños cantos y piedras volcánicas que se vuelven como navajas, que cortan, segmentan, destrozan. Las personas que alcanzaron a llegar al cementerio, que estaba en la parte alta, en una ladera, reportaban haber sentido un silencio extraño, un silencio total, absoluto, propio de personas en estado de shock. Dejan de percibir, pero cuando reaccionan, no pueden ver lo que está ocurriendo, están en total oscuridad. Ese silencio se está transformando y comienza a convertirse en los gritos, alaridos de auxilio, pidiendo ayuda, gente que gime, que llora. Los que intentan caminar no pueden, no se ve. Lo único que sienten es este suelo aguado en donde se hunde uno con mucha facilidad. Los reportes se hacen llegar inmediatamente a través de los radioaficionados, que son los únicos que pueden contactar con la capital de Tolima y que a su vez contacta con Bogotá. Pero es de noche, no se ve, no se sabe qué ha ocurrido. No sería sino hasta temprano, a la mañana siguiente, cuando un piloto de una avioneta despega antes del amanecer. Ha estado escuchando durante la noche los reportes y comienza a sobrevolar. El reporte de aquel piloto es alarmante. Armero ha desaparecido y en su lugar hay un enorme playón. Cuando el reporte le es entregado al presidente de la República, Belisario Betancourt, responde: no se ha exagerado. Su opinión cambiaría horas después, cuando en helicóptero sobrevuela la zona y observa que la ciudad ha dejado de existir. Tomaría 12 horas antes de que pudieran llegar los rescatistas. Llegarían cerca del mediodía del día 14 de noviembre de 1985. Lo que observan es terrible, terrible. La ciudad fue arrasada, efectivamente. Está cubierta de una capa de lodo, gruesa, grande, profunda, de un lodo increíblemente pegajoso, en donde casi no se puede caminar, en donde los vehículos evidentemente no van a poder cruzar, en donde además escuchan el llanto de personas que gimen, que gritan ayuda. Hay personas que deambulan penosamente, heridas, con heridas muy profundas, con amputaciones, con lesiones horribles, cubiertas de lodo. Hay gente que no puede ver porque el lodo le tapó los ojos, se le metió adentro. Hay gente sorda porque se llenó los oídos de lodo. No pueden oír. Están ahí. Hay personas atrapadas por todas partes. Es una escena dantesca. Inmediatamente se pide más apoyo, comienzan a llegar bomberos de diferentes lugares, rescatistas de la Cruz Roja de Colombia, rescatistas del gobierno, soldados, policías, gente de las comunidades que intenta rescatar. Pero la situación es muy complicada, no se puede acceder. Cuando alguien intenta caminar, se hunde. Hay animales atrapados, personas atrapadas. Hay cadáveres, muchos cadáveres. Algunos de ellos se encuentran fragmentados. A lo largo del día se descubren algunas personas con vida que son llevadas a un campamento improvisado, pero las lesiones son muy graves. No se les puede atender ahí. Hay riesgo de infección por todo lo que se les ha metido en las heridas. Comienzan a evacuar gente. Comienzan a mandarla a hospitales que se van saturando uno por uno. Llegan algunos helicópteros que sirven para llevar a los heridos, para ayudar al rescate. Pero otras personas no pueden ser rescatadas tan fácilmente. La situación es crítica. Y conforme avanza el día, el lodo va perdiendo agua. Pero esto no significa que sea más fácil la situación, todo lo contrario. Aquella masa se vuelve pegajosa, se hunde la pierna de la persona y no la puede sacar. Se quedan atrapados los rescatistas. Requieren ayuda para ser jalados y extraídos. Mientras esto ocurre, además, otras personas han ido descubriendo restos humanos. Se organizan equipos que van recogiendo fragmentos. Las cifras que se envían a la capital son muy variadas, cada quien da sus informes, pero realmente algunos poblados han desaparecido. Chichiná, Villa María, ya no están. Eran comunidades cercanas al cauce del río. Dentro del propio Armero Las personas que están sanas, que están vivas, son un puño de personas, un puñado de personas que están ahí, en el cementerio. Están en shock. Muchos de ellos pertenecen a familias que no están completas. En una familia de 5, a lo mejor hay 2, otros 3 no están en ninguna parte. El propio alcalde, junto con toda su familia, está desaparecido. El alud arrasó con su casa. La gente, el cura, la propia iglesia no está. Todo aquello se ha ido. El día termina sin que se puedan rescatar a muchas personas por la condición. Conforme siguen llegando nuevos equipos de socorro, se van logrando algunos avances. Algunas personas son rescatadas, otras no se puede rescatar. El caso particular de Omaira Sánchez es un caso que daría la vuelta al mundo. La pequeña de 13 años se quedó atrapada en los restos de su casa. Pero era visible, estaba ahí, estaba consciente, hablaba, estaba atrapada. Los rescatistas se acercaban a darle algo de tomar, pero las heridas en las piernas estaban abiertas, estaba sumergida en un agua pantanosa bajo de ella. Estaba el cadáver de su tía y más allá su padre, hundidos en medio de los escombros. No la pudieron rescatar con vida. A pesar de los esfuerzos bien intencionados, la falta de equipo no permitió que se le rescatara. 60 horas después de la tragedia fallecía. Su caso dio la vuelta al mundo. Otros casos similares fueron ocurriendo. Al pasar los días, cumpliéndose una semana, se ordenó suspender la búsqueda y rescate. No tenía caso. El riesgo era muy alto para los rescatistas, quienes se enfrentaban por una parte las heridas. El lodo estaba lleno de estas piedras y escombros que cortaban incluso las botas más gruesas. Esto significaría una infección letal para un rescatista. Además, el olor pútrido, la descomposición de los restos humanos y de los restos de animales que estaban dispersos en el fango, hacían imposible seguir trabajando. Pero también había otro problema. Habían comenzado a llegar saqueadores. Sí. En medio de aquella terrible tragedia había saqueadores, gente que llegaba para intentar robar lo que hubiera quedado de las casas, lo que hubiera quedado ahí, o bien para robar los rescatistas. Así que el control lo toma el ejército. Se militariza la zona y se cierra. No hay acceso. Los sobrevivientes serían desplazados hacia otras ciudades y se les daría ayuda de alguna forma. Desafortunadamente también muchos de los equipos de rescate internacionales habían estado ocupados previamente con la tragedia de la Ciudad de México, septiembre de 1985. 2 meses antes, la Ciudad de México había colapsado ante un terremoto de magnitud 8.1, lo que había significado que muchos de los esfuerzos de ayuda internacional se hubieran enfocado a México. De regreso en Armero, Estados Unidos envía ayuda humanitaria, tiendas de campaña, hospitales móviles, alimentos, dinero. Francia, España y otros países colaboran también. Mucho se criticó aquel desempeño pensando que parte de la ayuda se perdió por la burocracia. Eso no está en nosotros decirlo. Lo que es un hecho es que cuando termina la operación y se cierra aquello, habían muerto el 95% de los habitantes de Armero. Hay cifras más, cifras menos. Hay quien dice que solo fueron 3/4 de la población. Hay quienes afirman que el 95% de las personas murieron. En Chichiná murieron 1.800 personas, en Villa María 1.200. En otras pequeñas comunidades no se sabe ni siquiera cuántos murieron. Había casas aisladas que desaparecieron. Así es que la cifra oficial puede ser increíblemente variable. Hay quienes afirman que fue arriba de 30.000 personas que murieron en una sola noche. Ahora bien, usted se preguntará, ¿pudo haberse prevenido? Muy probablemente no, y le voy a explicar por qué. Primero, porque no se tenía el conocimiento. El volcán había tenido erupciones previas y no había ocurrido nada. Se tenía noticias de la época colonial cuando había habido un alud que había matado cerca de 1.000 personas, pero pensaban que realmente el cauce del río tendría capacidad para desalojar aquello. No tenían la experiencia. Incluso los propios italianos que dijeron que había el riesgo no tenían la certeza de lo que podría ocurrir porque no se había experimentado una catástrofe de esta magnitud. Es la segunda explosión más mortífera en la historia. Por lo tanto, no se tenía conocimiento de aquello. Se podrían haber hecho muchas cosas con voluntad, por supuesto, establecer estaciones de vigilancia en los cauces, alarmas que se activaran de forma remota, estaciones de radio más permanentes que fueran controladas por personas 24 horas. Pero no se hizo. El resultado, la muerte de aquellas personas. Armero quedó abandonado totalmente. Se prohibió el asentamiento, quedaron los paredones, los restos de las construcciones, los restos aquellos que hoy en día son visitados por muchas personas, desde aquellos que desean recordar algún momento grato en su vida pasada, antiguos habitantes de Armero, hasta curiosos y hasta malvados que van a rayonear las paredes con estúpidos grafitis. Pero de ahí, la historia quedó, de una tragedia. Se pudo haber prevenido, es probable que hubiera podido hacerse algo, pero al mismo tiempo no. La lección debe aprenderse. Para quienes vivimos o hemos vivido en la zona central de México, en la meseta del altiplano mexicano, esta es una lección que deberían de aprenderse. Porque a pocos kilómetros de la ciudad más grande del mundo se encuentra el volcán Popocatépetl, activo, amenazante. Si bien su configuración volcánica es diferente, es un monstruo de 8.000 metros de altura que está activo permanentemente. Y las personas se han acostumbrado a la caída de ceniza constante, frecuente, a los ruidos, a las pequeñas explosiones. Algunas de las comunidades se encuentran a menos de 15 kilómetros del cráter. Armero se encontraba a 50 kilómetros del cráter y fue totalmente destruido. Usted decida. Pero también la historia de Armero tiene otros componentes muy inusuales. En Relatos del Lado Oscuro nos gusta contar las historias, pero también buscar otros aspectos. Y en este caso, la tragedia de Armero también tuvo un componente paranormal muy inusual. Uno de los casos que se reportó fue un aviso. Una de las familias sobrevivientes, que habitaba a la orilla del río Lagunilla, reportó un suceso por demás extraño. Poco antes de que llegara la luz, alguien golpeó fuertemente a su puerta, gritando por nombre a la madre de la familia, pidiéndole que salieran en ese instante y que subieran al cementerio. Cuando preguntó quién es, le pareció escuchar el nombre de su padre, fallecido 10 años atrás. La mujer, sin dudarlo, tomó a los niños y subió hacia la colina del cementerio. Su esposo, quien no creyó en la historia, se quedó en la casa y fue arrastrado por la corriente minutos después. Otro de los casos que se reportó que también fue muy extraño fue la llamada de las 11:40. Algunos radioaficionados aseguraron haber escuchado a las 11:40 de la noche, cuando el pueblo estaba totalmente destruido, un mensaje de un radioaficionado de la localidad de Armero, informando de la tragedia, pidiendo que se avisara inmediatamente al gobierno, a la sede central, a la capital, pidiendo que se ayudara. Lo terrible es que la casa de este radioaficionado, lo conocían, sabían quién era, su código, todo. La casa estaba totalmente destruida y el cadáver estaba dentro, había muerto a las 11 de la noche. No había manera de que hubiera sobrevivido como para poder enviar un mensaje. El lodo había derribado las paredes y había inundado de fango todo. Estaba muerto, estaba ahí, asfixiado adentro del fango. ¿Cómo podía haber enviado eso? Otro de los relatos también muy raros es el reporte de un rescatista, quien aseguró ver a un hombre mayor, vestido limpio. Lo que le llamó la atención, porque ahí no había manera de estar limpio. Limpio, parado, en medio del fango, parado, de pie, sin hundirse, señalando algo. Cuando el rescatista intenta moverse para allá, se hunde en el fango hasta la cintura, logra que otros colaboradores, otros conocidos lo ayuden y demás. Llega al punto, cuando llega ya no está el hombre aquel, pero en el lugar hay una persona grave, atrapada, que logran rescatar. En muchas de las tragedias que han acontecido a lo largo y ancho del mundo, llegan a ocurrir estos fenómenos inexplicables. Hoy en día, las personas que van allá visitan el lugar. Hay quienes van con curiosidad, a lo mejor morbosa, hay quienes van para encontrar algo que están buscando. No es un sitio de búsqueda paranormal, es un sitio de respeto. Pero las historias que ahí se tejieron no dejan de ser trágicas. interesantes, valiosas. Debe de aprenderse la lección de Armero. Debe de aprenderse y aplicarse. Muchas gracias. Buenas noches. Y que descansen en paz.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.